que primero eso, se interesa por el derecho de los socios, de los socios.
Y otras
traiciones.
También nos acompaña la compañera doctora Gloria Pimentel Chagoya, la compañera Irma de la Cruz, también doctora. Muy buenas tardes, Magda. ¿Cómo estás? Pues bien, el señor profesor, no sé ni cómo llamarlo, perdón, don Álvaro, ¿no, verdad?
Nada más, sí, claro.
Álvaro.
Sí.
Muy amable, muchas gracias.
Yo soy un humilde juntaletras, soy un periodista orgulloso de serlo y nada más. Ni soy licenciado porque terminé la carrera, pero no me he titulado, de manera que no me gusta que me digan licenciado, porque además está muy desprestigiado.
Qué barbaridad.
Y soy simplemente periodista.
Perfecto, muy amable. Muchas gracias por hacernos el favor, el honor de acompañarnos. Bueno, les comentaba, Álvaro Delgado es un periodista, como él bien ya lo dijo, es un escritor mexicano nacido en el año de 1966 en Lagos de Moreno, Jalisco, aquí en nuestro México, orgullosamente mexicano. Estudió periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido colaborador de diarios nacionales como El Universal, El Financiero, El Nacional, y así como en el semanario Proceso. En 2003 publicó un libro titulado El Yunque, la ultraderecha en el poder, una serie de reportajes publicados en el semanario Proceso, en la que investigó una organización secreta católica ultraderechista llamada El Yunque, de los años 50. En esa, a esa asociación, por llamarla de alguna manera, pertenecen destacados miembros del PAN, del Partido Acción Nacional de alto rango. Este libro le hizo merecedor del Premio Nacional de Periodismo en 2003 y a la vez que también me parece que le acarreó amenazas de muerte. ¿Estoy equivocada?
Sí, pero digo, esa es la biografía que aparece en WikiLeaks, no la he Wikipedia.
Wikipedia.
No la he actualizado. Todavía aparece que sí colaboré en esos periódicos, pero yo tengo trabajando en Proceso ya 23 años, de manera ininterrumpida. Ese es mi único medio. Y en efecto, publiqué en el 2003 El Yunque, la ultraderecha en el poder, sobre esta organización secreta vigentísima. No desapareció, es actualísima. En el 2004 publiqué El Ejército de Dios, nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en México, también editado por Plaza y Janés. Y en el 2007 publiqué El Engaño, Prédica y Práctica del PAN. Y apenas está en curso mi más reciente libro, que es, como ya lo mencionabas al auditorio, El Amaciato, El Pacto Secreto Peña Calderón y otras tradiciones panistas. Esta, digamos, es mi carta de presentación. Yo trabajo solamente en la revista Proceso desde hace 23 años. Me he especializado efectivamente en los asuntos del Partido Acción Nacional, un partido lamentablemente poco conocido, que si se conociera, si se identificaran precisamente sus debilidades, sería más fácilmente vencible o derrotable, pero a veces lamentablemente no se le pone demasiada atención, se le pone más atención a veces al PRI, que es un partido igualmente corrompido, pero en este caso al Partido Acción Nacional es un gran desconocido, a veces hasta por sus propios miembros. Creen que siguen sus dirigentes luchando por la democracia y en realidad es un partido que hoy puede uno definirlo como un antro, un tugurio, un prostíbulo donde se comercia con la voluntad misma de los panistas, y es un partido que no se diferencia en mucho de lo que es el, de lo que ha sido el PRI, lamentablemente. Perdón por la larga introducción, pero...
No, está muy bien, adelante, adelante.
La ficha que aparece, que es pública, de pronto ya, creo que tengo la obligación, además de corregirla, porque hablar de amenazas de muerte a veces me parece, pues, excesivo, porque sí, uno las padece, quitan tiempo, uno denuncia ante la PGR, como hace poquito ocurrió en febrero, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero es parte de la actividad informativa, es parte de la actividad con la que debemos lidiar los periodistas. Los que quieren hacer algo no avisan, lo hacen. Entonces, sí, son los riesgos que tiene uno como periodista. Decía Julio Scherer, el fundador de Proceso, que lamentablemente falleció en 2000, el año pasado, los periodistas no debemos andar quejándonos de lo que nos amenaza, porque finalmente nosotros tenemos nuestra trinchera, podemos decir las cosas.
Claro, sí.
Y él decía, y creo que con razón, que lo que hay que denunciar sí es las agresiones que se dan en contra de las mujeres, que se dan en contra de los niños, en contra de los débiles, pero los periodistas tenemos una trinchera para decir las cosas, no debemos andarnos quejando. Yo estoy de acuerdo con él, sí es importante denunciar, sí, para que la carga de responsabilidad no quede en el periodista, sino en el agresor y en la autoridad que tiene que investigar eso. Después de tanto preámbulo, yo estoy a sus órdenes y les agradezco mucho la oportunidad de darme charlar con ustedes a través de este medio. Así es que estoy contento y agradecido.
No, al contrario, muchas gracias. ¿Le podría hacer una pregunta?
Por favor,
No necesariamente de su libro, que bueno, también es importante. Yo le quería hacer una pregunta.
Por favor.
¿El yunque es parecido a lo que es la logia masónica del Valle de México?
Bueno, no la logia masónica del Valle de México, las logias en general. Uh-huh. Son sociedades de individuos que tienen ritos y hacen también un juramento de fidelidad.
Claro.
El yunque, esta organización secreta vigente en México, forma parte de esa tradición secretista, no solamente en México, sino en el mundo. Uh-huh. Solo que el yunque es antagónica a las logias masónicas. Uh-huh. De hecho, el yunque nace como tal en el estado de Puebla, empezando la década de los 50, pero es hija de otra organización secreta que nació en Guadalajara, los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Uh-huh. Y que también son herederos de otra organización secreta que se llamó la U, y que operó fundamentalmente durante la Guerra Cristera que hubo en México en el siglo XX, de 1926 a 1929.
Okay.
Esas organizaciones secretas, y en particular la del yunque, nacen para combatir precisamente a las logias masónicas, a los masones, que integraban, según este razonamiento de los militantes del yunque, las logias, los masones, formaban parte de una trilogía satánica que había que combatir. Bueno, lo siguen pensando hasta la fecha. Por una parte los masones, por otra parte los comunistas y por otra parte los judíos.
Perdón, pero incluso como que atacaban en esas épocas a Juárez, por ejemplo, que decían que era masón también.
Por supuesto, o sea,
A Benito Juárez,
naturalmente, uno de los enemigos históricos del conservadurismo mexicano, de la reacción mexicana, naturalmente, Juárez, que terminó con los privilegios del clero. Y entonces, eso en el siglo XIX. En el siglo XX, de manera clara, se da una confrontación que se denomina Guerra Cristera del 26 al 29, que sí es una confrontación muy violenta porque es también en reacción a lo que pasó en la Constitución de 1917.
Sí, sí.
Y luego, después de la propia cristiada 26-29 se da una segunda cristiada que fundamentalmente se da en el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando se instaura la educación socialista, y la reacción del conservadurismo mexicano, que es muy amplio en México y lo ha sido a través de la historia, la reacción es combatir justamente a Lázaro Cárdenas, y por una parte por eso surge el Partido Acción Nacional, y por otra parte hay sectores ultraderechistas que no están en el Partido Acción Nacional, aún están en el propio régimen político revolucionario, atacan a Lázaro Cárdenas. Y en el caso del Yunque específicamente, es una organización que tiene un muy específico método de organización, que es el combatir efectivamente la conspiración judeo-masónica comunista, pero también ir formando líderes, particularmente jóvenes, en escuelas, en colegios católicos, para a partir de ahí ir escalando posiciones para en algún momento tomar el poder político, como finalmente lo hicieron en el año 2000. No fue el Yunque el que ganó en el año 2000, fue una fuerza muy claramente apoderada de partes importantes del Partido Acción Nacional, que llegaron con Fox a la presidencia y llegan al gobierno con Fox, luego con Calderón, y en ese sentido fueron cumpliendo un paso importante para su objetivo final. ¿Y cuál es su objetivo final del Yunque? Instaurar en México un gobierno teocrático plenamente identificado con los postulados de la Iglesia Católica, para de ahí llegar a su punto, su objetivo final, que es instaurar el reino de Dios en México.
Era una pregunta, ¿y serían los legionarios de Cristo uno de los...?
Es una parte. El Yunque no es... Los legionarios de Cristo no forman parte del Yunque. De hecho, el Yunque es una organización más identificada, más formadora de líderes políticos que religiosos. Sí. Los legionarios de Cristo, que es otra expresión de la ultraderecha mexicana, fundada por un mexicano y lanzada a la conquista de otros espacios de poder en el mundo, notablemente en España, sí tenía el objetivo de formar líderes, pero no para la toma del poder político, sino para la formación de las élites que iban a mandar en los países. Eso, a eso se dedicó, y a eso se ha dedicado, y a eso se sigue dedicando los legionarios de Cristo, ya muerto su fundador, este criminal, absuelto lamentablemente por la Iglesia Católica. Pero igual que hay otras expresiones del ultraderechismo mexicano religioso, como es el Opus Dei, que tampoco no necesariamente forma parte del Yunque. El Yunque es apenas una expresión, pero una expresión para formar líderes políticos.
¿Y los maristas?
Los maristas se inscriben más en una tradición más educativa, más de formadora de jóvenes, que no tienen el objetivo de llevar, que vayan, lleguen al poder sus educados y que instauren cierta ideología. No, son, ellos están abocados a la formación de jóvenes con principios cristianos, hasta donde yo alcanzo a, no alcanzo a estudiar, no es uno, no tiene como objetivo la toma del poder político como sí lo tiene el Yunque.
Ay, así es que, porque sí sé que hay algunos políticos, sobre todo el PRI, que son egresados de los colegios maristas.
Pues sí, pero también están en el PAN y seguramente habrá militantes o simpatizantes de Morena que son egresados de colegios maristas. Y en Morena,
claro,
sin duda,
claro,
también,
sí,
¿no?
Definitivamente.
Sí, en el caso de... aquí sí hay una diferencia muy importante. Los militantes del Yunque sí tienen el propósito de instaurar de la toma del poder político con objetivo de como organización. Pero no es el caso, por ejemplo, de los maristas. Ni siquiera es el caso del Opus Dei ni de los legionarios, que ellos forman a los que van a tomar el poder político, pero no necesariamente para que el Opus Dei o los legionarios de Cristo se apoderen del poder político. Más bien es como ocurre con las universidades extranjeras o instituciones educativas como el ITAM, que forma a los que van a tomar el poder político y que van a actuar conforme las enseñanzas que les dieron en las aulas.
Claro.
No sé si me explique.
Sí, 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 bastante claro. Oye, más una pregunta, ¿dónde estamos?
¿Dónde estamos ahorita? Estamos escuchando Radio AMLO y estamos escuchando Morena Mujeres Trabajando. Y tenemos aquí a nuestro invitado, Álvaro Delgado, ¿no? Que nos va a presentar su libro, pero ven, como ustedes ven, el tema es tan impactante, tan importante, que pues es muy poquito tiempo, pues, para un programa. Después ya vamos a invitarlo de nuevo. Muchas veces.
Con mucho gusto, ¿verdad?
Y estamos aquí en Radio AMLO.
Bien, muchas gracias, compañera. Pues sí, como bien dijo la compañera Irma, estamos muy agradecidas que esté aquí con nosotros y queríamos entrar un poco en la temática de su libro, que nos parece que es algo muy interesante. Digo, finalmente lo otro también es, y ya nos hizo una introducción para muchos, entre ellas yo que desconocía bien esa parte, ¿no? De alguna forma, sí es tan gentil, por favor, de entrar en materia sobre el amaciato, por favor.
Sí, yo acabo de publicar este libro. Tiene cosa de un mes y medio que comenzó a circular. Está editado por la editorial del Proceso. Esto es muy importante mencionarlo, porque el hecho de tener nuestra propia editorial nos permite finalmente publicar lo que queremos.
Claro, como lo quiera.
No porque ya haya cuartado mi libertad en por ejemplo, la editorial transnacional en la que publiqué mis anteriores tres libros, que era Random House Mondadori, Grijalvo y Plaza y Janés, sino porque estamos lanzando esta editorial y a mí me pareció muy importante, porque además es un libro que se vende a un precio más económico de una editorial tradicional. Este libro cuesta en librerías 140 pesos. En una librería, en una editorial tradicional, transnacional, como son las que hay en México, buena parte, nos costaría menos de 200 pesos. Entonces eso también es importante. Pero este libro que yo estoy promoviendo, que se llama Lamaciato, el pacto secreto Peña Calderón y otras traiciones panistas, revela, es un libro también de revelaciones, no de valoraciones, no lo que yo opino, no lo que yo pienso, sino lo que yo informo, de cómo en el 2006, justamente que el sábado se cumplieron 10 años, y yo, pues no vi ni siquiera que López Obrador haya dicho algo el 2 de julio, cumpliéndose 2 años del fraude electoral de ese año. Pero bueno, más allá de eso.
En Morena salió, pero en Morena por ahí estuvimos recordando tristemente el fraude, ¿no? Pero sí, tienes razón, ¿no?
Pero vimos declaraciones.
Sí, y ahora, yo creo que no hay que recordar tristemente el fraude, hay que recordarlo con indignación.
Exacto.
Y con organización, precisamente, porque 10 años han ocurrido cosas muy negativas para el país. Ahorita entramos en materia, pero en el caso de mi libro, en el 2006, antes de las elecciones de ese año, hubo una reunión secreta que yo describo al iniciar el libro, entre Enrique Peña Nieto, que era el gobernador priista del Estado de México, y Felipe Calderón, candidato presidencial del PAN. Se reunieron cada uno con sus equipos. A Peña lo acompañó Luis Videgaray, el actual secretario de Hacienda, y el ex procurador Jesús Murillo Caram. Por parte de Calderón iban Juan Camilo Muriño, que era el coordinador operativo de su campaña, uh-huh. que murió en octubre de 2008 en un accidente extrañísimo.
Sí, el helicóptero.
Y el actual diputado federal Ulises Ramírez. En esa reunión celebrada en el Hotel Nico, así se llamaba entonces, de Polanco, uh-huh. se hizo un pacto. Peña le prometió transferirle 200 mil votos, por lo menos, 200 mil votos priistas a Calderón. Y efectivamente se cumplió. En el libro viene cómo yo hablo con uno, no solamente con uno de los asistentes, sino que el que organizó uh-huh. esa reunión y que era el coordinador de la campaña de Calderón entonces, el diputado federal actual Ulises Ramírez, quien dice que no solamente Peña cumplió, sino que al final fue, esos votos fueron, ahí se definió, dice él, la elección del 2006. ¿A cambio de qué? Yo le pregunté a Ulises Ramírez y me dice, bueno, a cambio de proyección política para el propio Peña, de recursos. Uh-huh. 6 años después, como también viene en el libro, Felipe Calderón le paga el favor, por decirlo uh-huh. así, y traiciona, socava la campaña de Josefina Vázquez Mota. Entre otras acciones, en aquel entonces, Calderón ordena frenar una campaña propagandística que había sido muy letal para Peña Nieto. Y la detiene en el momento en el que Peña y López Obrador empatan, según el propio tracking, según las encuestas que a diario hacía la casa de campaña de Josefina Vázquez Mota, y que coincidían con las encuestas que levantaba la presidencia de la República. Por eso mi libro se llama El Amacieto, porque es una, el amacieto es una relación ilegal, ilegítima entre dos individuos. Normalmente es entre un hombre y una mujer. Aquí se trata de dos personas. Y el amacieto viene a cuento porque se trata de una relación que se hizo, y a un pacto, que se hizo a espalda no solamente de los militantes de los respectivos partidos, a espaldas de los candidatos presidenciales de esos partidos, sino que se dio a espaldas de la sociedad. Y algo peor, se establecieron pactos de impunidad, complicidades. Y yo lo que digo es que, por ejemplo, mi libro es un libro sobre la corrupción al más alto nivel. Esta corrupción que tanto nos ofusca, que nos enfurece a los ciudadanos, pues tiene que ver con eso. O sea, ya no digamos, yo no sé si alguien de ustedes o de quienes nos escuchan alguna vez han escuchado una crítica de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto.
No.
Ni siquiera en el asunto de la Casa Blanca.
No, nunca.
Pues de su esposa, Margarita Zavala, que también quiere ser presidenta, no ha habido una sola crítica a la corrupción de Peña Nieto y de su gobierno. ¿Y por qué no la ha habido? Pues porque son cómplices. Sí, sí. De la misma manera que Peña Nieto y su gobierno no han investigado nada uh-huh. en el aspecto de la corrupción que hubo en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces el asunto no es solamente que haya habido una transferencia de votos y que uno le haya ayudado al otro, sino porque, y que no solamente esto sea parte de la distribución y del reparto del poder entre ellos, sino porque es a cambio de absoluta impunidad. Ese es lo grave. Y menciono nada más estos dos aspectos de mi libro, pero el libro es mucho más amplio en cuanto a las traiciones, que no solamente son, insisto, a los militantes del PAN y del PRI, sino que son traiciones a los mexicanos.
Así es.
Totalmente.
De acuerdo con eso.
¿Qué más puedes mencionar sobre Nuño? ¿Qué sabes de Nuño, actual secretario de Educación Pública?
Que es un muerto. Pues es un cadáver político.
Un cadáver político.
Después de lo que pasó
quemaron
en
Nochistlán, Oaxaca, pues es obvio que no puede tener ninguna, ya ninguna viabilidad presidencial como se proyectaba, y es un secretario de Educación que va a seguir siendo neutralizado en su accionar, pues por la arrogancia con la que operó, no solamente como secretario. No hay que olvidar que esa misma arrogancia desplegó después de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Él fue de los pocos funcionarios que comenzaron a hablar sobre ese episodio, y lo hizo con una arrogancia inaudita, diciendo que el gobierno no iba a ceder y que lo querían derrumbar. Una conducta muy arrogante y prepotente, que en buena medida explica cómo operó erróneamente la instrumentación de la mal llamada reforma educativa. Y claro, era uno de los prospectos, ya se cayó, los prospectos presidenciales, ya se cayó. Ahí está el recambio con José Antonio Meade, que es el nuevo, que es el secretario de Desarrollo Social, y claro, Miguel Ángel Osorio Chong. Pero también la coalición de intereses que en el 2006 y en el 2012 también llevaron a Calderón y a Peña a la presidencia de la República, pues está reactivándose. Y independientemente de quién sea el candidato, que puede ser Margarita Zavala, que puede ser Osorio Chong, o que puede ser
incluso en Chiapas, por ejemplo, que el papel de Velasco Cuello, creo que es el de Chiapas, ¿no? Sí. Que también en este momento de la represión contra los maestros, y jugando un papel ahí en conjunto con Muño, ¿no?
Sí, digo, pues hay criaturitas de ese nivel, que en algún momento inclusive podría pensarse que podría ser candidato presidencial. Bueno, pues hoy cualquiera puede ser candidato presidencial después de la herencia nefasta de Fox y de Calderón. Pues hasta el Bronco, que seguramente será candidato independiente.
Draco Ramírez también.
Sí, bueno, Draco Ramírez y otras cosas como el gobernador de Michoacán.
¿Considera usted que dentro de este pacto que hicieron ellos estaba ya por ahí pensada la candidatura de Margarita?
Claro. Sí, naturalmente. O sea, yo en mi libro lo que hago es presentar hechos, datos, y naturalmente, si en el 2006 se pusieron de acuerdo Peña y Calderón para que Calderón llegara a la presidencia, y en el 2012 se pusieron de acuerdo para que Peña llegara a la presidencia de la República, pues naturalmente uno tiene derecho a pensar, porque esa es la lógica política, que alguien como Margarita Zavala pudiera ser respaldada por Peña para llegar a la presidencia del 2018. También porque pues Videgaray, el participante en este amaciato, en este pacto desde 2006-2012, es primo político de Margarita Zavala. Entonces, esa posibilidad existe, real, y eventualmente la propia Margarita puede ser respaldada también por los factores de poder más allá de los partidos políticos, como es el empresariado mexicano, y otros factores de poder, aunque sea una mujer sumamente limitada, pero está tripulada por su marido, por Felipe Calderón. De eso no hay absolutamente ninguna duda.
Sí, y los gastos excesivos, ¿no?, de para su imagen que hicieron, ¿no?
Bueno, en la política se gasta muchísimo dinero. Y dicen los viejos políticos, como era una de las frases del viejo Rubén Figueroa, que todo lo que se puede comprar con dinero resulta barato. Entonces, esto ya es una máxima de prácticamente todos los políticos en México. ¿Y de dónde procede ese dinero? Pues no solamente procede del erario, procede de organizaciones criminales de todo tipo, no solamente el narcotráfico, sino del secuestro, de la extorsión, de la de los moches que se cobran a los contratistas del gobierno. Entonces, en el caso de la política en México, es la política más cara que hay. Y en el caso de Margarita Zavala, pues claro, su origen está, el origen de su lanzamiento como candidata, pues fue después de que fue su marido declarado ganador, tuvo a su disposición 150 millones de pesos del Fondo de Transición en el 2006, y parte de ese dinero se destinó a contratar a una empresa para que cuidara la imagen de Margarita, y a partir de ahí se generó esa imagen de Margarita siempre al lado de su esposo, en una antítesis muy clara, en un contraste muy claro con Marta Sagún. Y a partir de entonces se generó esa idea de que Margarita, tan sencilla ella, tan simpática, tan respetuosa, tan pues sí, pero ¿cuál es la trayectoria de Margarita Zavala? Además de eso,
que fue diputada local, diputada federal y nada más, ¿no?
Pero nadie conoce siquiera
su trabajo.
Fue un paso muy relevante por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por la Cámara de Diputados, que además no fue por mayoría.
No, fueron plurinominales.
Plurinominal, por una parte, y por otra parte, los cargos que ha tenido en el PAN han sido siempre por acuerdos populares.
Exacto.
Entonces, además, cuando uno habla con ella, no es capaz de desplegar una sola idea. A mí me...
Me tiene que poner script como a Peña Nieto.
Sí, y vaya, es una mujer muy amable, muy cortés, siempre sonríe.
Pero muy falsa.
Pero hay veces que, pues no hay cosas que no son para sonreír, como las matanzas que hubo durante el gobierno de su marido y que suman 136 mil muertos según el INEGI. O sea, no, eso no es para sonreír. Tampoco es para sonreír que el gobierno de su marido haya generado 10 millones de pobres.
Claro.
Y a veces muchos se les olvida, incluyendo a Morena. Se les olvida también, incluyendo muchas veces a Morena, que el crecimiento del país del 2006 al 2012 fue de 1.9%. Se olvida muchas veces que hubo aparte de la violencia y de la inseguridad que en ese sexenio fueron característicos, pues un crecimiento mediocre y una generación de pobres como no la ha habido no la hubo inclusive en los sexenios previos. Entonces, ese tipo de cosas hacen que la propia Margarita Zavala sea también muy vulnerable en términos de lo que va a ofrecer al país, porque nunca ha tomado una distancia siquiera de lo que fue la administración de su marido. Y más aún, dice que no es, que es su fortaleza.
Pero, por ejemplo, estando en este foro con Morena Mujeres Trabajando, está queriendo asumir un papel de mujer luchadora por los derechos de las mujeres, cuando sabemos que eso no es cierto, ¿no? Y que su partido, al contrario, su partido ha estado siempre en contra de las demandas de las mujeres. En el caso de el derecho a defender nuestro cuerpo, pues a decidir sobre nuestro cuerpo.
La agenda conservadora.
Así es.
Siempre. Toda la vida. De hecho, uno de sus orgullos es presumir que ella participó como delegada en la en Pekín, por ejemplo, donde se discutían los derechos de las mujeres. Sí, y efectivamente siempre defendiendo la agenda conservadora, la agenda de la Iglesia Católica. Y de hecho, no hay que olvidar que la propia gobierno de su marido, fue una férrea combatiente en contra, por ejemplo, de las reformas que se hicieron en la Ciudad de México, no solamente para los matrimonios entre personas del mismo sexo, sino
la interrupción del derecho a decidir, ¿no?
Entonces, esa ha sido siempre su... ella se ha cuidado su mucho postura. De mencionar eso. Porque todo en ella es estudiado. Hasta la frase misma de ayer en la entrevista que se publicó en el Universal, que dice: yo soy un peligro para López Obrador, que es frase de su publicista, que es su hermano, Juan Ignacio Zavala, y el coordinador de su campaña pues es su marido. Eso es Margarita Zavala. No hay nada que la haga una mujer independiente. Todos los propagandistas de Margarita Zavala dicen: es que tiene trayectoria propia. Bueno, sí. ¿Cuál es la trayectoria propia de Margarita? Es lo que acabamos de mencionar. Dos carguitos como legisladora muy relevante, y carguitos en su partido también francamente relevantes.
Claro. ¿Y qué opinión tiene de Claudio González?
¿Claudio González? Claudio Gil González.
Sí.
Bueno, son dos, el padre y el hijo. El padre es el dueño de Kimberly Clark de México, nada menos que una de las principales, la principal papelera de México, fabricante de pañales desechables y de toallas femeninas y de muchísimas cosas, que factura más de 35 mil millones de pesos al año. Es una barbaridad. Y Claudio X. González fue el principal asesor de Carlos Salinas para la liberación de la economía, y Claudio X. González es el ideólogo y el operador político del empresariado mexicano. Hasta hace unos días era presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y es uno de los personajes más relevantes del empresariado mexicano, el más activo. Y su hijo es presidente de Mexicanos Primero, esta organización auspiciada por el empresariado y por Televisa, y que hoy es el más vociferante detractor del magisterio, que está en contra de la reforma educativa. Claudio X. González Guajardo fue presidente de la Fundación Televisa, una vinculación inequívoca, y es efectivamente uno de los impulsores de la reforma educativa, como quedó constancia en un trabajo que publiqué yo en marzo. Les dijo a un grupo de comerciantes que el propio Luis Videgaray le había dicho a él que si la reforma educativa fue la primera que se aprobó fue porque la estaba lista, porque la habían impulsado, por ejemplo, ellos, y con un claro enfoque privatizador, o al gusto del empresariado. Esa es la verdad de las cosas, y no se entiende de otra manera si uno encuentra a sus principales apoyadores en los grupos empresariales, ¿no?
Pues permítanme tantito, nos están diciendo que vamos a una pausa musical también para que descansen un poco. Estamos vamos a un breve corte y en un momento regresamos.
Una pregunta, ¿y así es?
No, permítanme. Si gusta, aquí hay agua. Aquí es una pluma. Vamos a ver qué demonio. Si gusta, hay.
Las flores
del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río.
Pues bien, ya regresamos de nuestro corte musical y continuamos aquí con el señor Álvaro. Estamos en una charla muy interesante. Vamos a continuar en un momento. Les voy a dar las escuelas. Acuérdense que en la Secretaría estamos con nuestras escuelas itinerantes de formación política para mujeres. Les voy a dar los datos más adelante. Pues continuamos. Muchas gracias, por favor.
Sí, gracias.
Sí, es una pregunta. Usted ya lo mencionó, la función del Yunque en el contexto nacional. ¿Qué pasa en el contexto internacional con esta organización?
Uy, cosas muy interesantes.
En términos generales, imagino que
es muy bueno, complicado. El Yunque no solamente es opera en México. El Yunque es ha sido un producto de exportación. Eso es, no es ironía, es real. El Yunque comenzó a expandirse en otros países de América Latina y de Europa y opera en todos los países del continente americano, en Estados Unidos, claro, y hasta donde yo sé, tiene mayor presencia en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil mismo. Y yo, digamos, yo tengo, puedo decir esto porque tengo información documental inclusive de esa operación. Pero hay un caso interesante que les quiero compartir. En España, en el año antepasado, en 2010, bueno, ya, en 2012, perdón, me habló un reportero de El País para preguntarme si yo tenía conocimiento de un grupo de asociaciones y si esas asociaciones estaban vinculadas con el Yunque. Y yo le dije que no sabía. Y me dijo que estaba preparando un trabajo sobre el Yunque en España. Y en efecto se publicó en el periódico El País un reportaje sobre el Yunque. Y después se publicaron más reportajes. Y lo que hoy en España está al descubierto es precisamente el nivel de instauración que tuvo y el nivel de influencia que tuvo y tiene el Yunque en ese país. Pero allá en España, a diferencia de México, no solamente se ha identificado, como yo identifiqué, a los organismos con los que opera esta organización secreta, sino que allá, a diferencia de México, sectores de la iglesia, incluyendo sacerdotes, obispos y arzobispos, han levantado la voz para condenar a esta organización secreta. Y el tema ha llegado no solamente a los medios de comunicación, ha llegado a la propia la Conferencia del Episcopado Español, y hay una muy clara directriz para rechazar la operación y la acción del Yunque en ese país. De hecho, se hizo un estudio por parte de un laico que comenzó a investigar y a recoger testimonios de militantes del Yunque, y también se presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional Española, de la Justicia Española, porque el padre de uno de los niños que estaban siendo adoctrinados la presentó, y la propia justicia española falló en contra del Yunque. Eso es muy interesante. Uh-huh. Algo que no ha ocurrido en México, porque también en la PGR por lo menos hay una denuncia contra el Yunque y no ha pasado absolutamente nada. En el caso de España, inclusive uno de los señalados como líderes del Yunque allá presentó una demanda por difamación en contra de quienes elaboraron un documento sobre cómo opera el Yunque en España, y la justicia española dijo que no tenía ninguna razón porque todo estaba perfectamente documentado. Es decir, una manera como si a mí me hubieran demandado aquí en México por difamación, uh-huh, algunos de los personajes que yo identifico como miembros del Yunque, y la justicia aquí me hubiera dado la razón. Pero aquí no ha pasado nada de eso. En España sí. Y eso es muy relevante, eso se hace una diferencia muy importante. Bueno, nada menos, se acaba de publicar un libro, El Yunque en España, justamente, que me lo acaba de enviar el autor, Santiago Mata, que precisamente detalla la manera de operar del yunque en ese país. Ahora, no solamente el yunque opera en España, sé, y en América Latina, sé del yunque en Francia, en Estados Unidos también, naturalmente, pero aún en Asia, en menor medida. Pero ahí está el proyecto. Por eso es muy importante no solamente lo que pasó aquí en México de identificar a los miembros de esta organización secreta de extrema derecha, sino también ha sido muy importante lo que ha pasado en España, y que no solamente hayan sido medios, sino que hayan sido la propia Iglesia Católica la que ha desautorizado esa operación. No sé si eso responde a la pregunta que le formuló.
Sí, no sé si fuera tan amable de decirnos dónde podemos conseguir su libro, que al parecer creo que por ahí escuché que ya estaba agotado. No sé si vaya a haber alguna nueva reimpresión, sí, o tenga por ahí algunos en existencia.
No, naturalmente. El primer tiro que fue de 10.000 ejemplares ya se agotaron, y apenas la semana pasada me avisaron que estaba ya terminada la primera reimpresión, 2.500 ejemplares. Yo estoy muy contento, naturalmente, porque mi libro se esté vendiendo bien, esté concitando interés, aun cuando haya una cerrazón casi total de los medios de comunicación convencionales en México. En el caso de mis otros libros ha habido mayor apertura. En esta ocasión ningún diario, ninguna estación de radio, ya no digamos de televisión, ha publicado nada. Reforma publicó una cosa pequeña en su suplemento de política. La Jornada, como ya es tradicional, no sé por qué razón no publica nada. Es muy curioso lo que pasa en La Jornada. Por eso cuando dicen, es que Proceso y La Jornada, no, nosotros no tenemos nada que ver con La Jornada. Yo tengo ahí amigos, pero La Jornada es otra cosa. Pero eso ha pasado, entonces, pues no me extraña, sobre todo porque en la portada aparece Enrique Peña Nieto, y en los medios convencionales, lamentablemente, están cooptados por los mismos. Si ustedes se fijan, pues los mismos que escriben en los periódicos tienen programas de radio, sí, y sí, programas de televisión.
Sí, sí, sí. Se
hay casos de que casos, yo no sé a qué hora tienen tiempo de estar en un programa y en otro, y en otro, y en otro, y escribir aquí y acá. Pero son los mismos, y eso es parte de lo que en México lamentablemente existe. Hay una concentración, y solamente se conocen unas opiniones.
Sí.
Yo no me quejo, porque finalmente yo trabajo en una revista en la que puedo hacer lo que quiera. Pero lamentablemente muchas voces no se escuchan, mucha información no se difunde, y lo que se difunde fundamentalmente es propaganda. Y uno lo ve claramente con el linchamiento que ha habido en el caso de los magisterio opuesto a la reforma educativa, como en su momento la cerrazón que hubo para las opiniones que eran diferentes a la reforma energética, por ejemplo, ¿no? Entonces, finalmente el libro está va a estar disponible, pero en caso de que los radioescuchas, los interesados, no lo encuentren, por ejemplo, donde hay garantía de que lo van a encontrar, que es en Gandhi, en librerías por Rúa, en El Sótano, en Educal, lo pueden encontrar también en puestos de periódico, ¿eh? Eso también es muy importante.
Sí.
Una posibilidad.
Qué bueno.
En la
mayoría
de los puestos de periódico venden los libros de Proceso, y eso también es muy importante.
Sí.
Okay. Pues no se conoce mucho, entonces es importante, o sea, no se conoce mucho porque pues nosotros somos los que aquí muchos compramos.
Pero así es, pero los cursos de periódico pueden preguntar y bueno, el proceso está poniendo a la venta libros que son libros muy relevantes, bueno, nada menos que los presidentes de Julio Scherer. Ajá. Y eso se encuentra en los puestos de periódico a un precio
accesible
de 99 pesos. O sea, son ediciones pensadas en que en la gente interesada, y que muchas veces no necesariamente va a la librería, pero puede comprarlo en el puesto de periódico a un precio mucho más accesible.
Sí. Yo tengo una pregunta. Ahorita tocó un tema muy importante de los medios, ¿no? Que distorsionan mucho, dicen cosas que no son ciertas. Usted trabaja en la revista Proceso. Sí. Y todos sabemos que ya el señor Julio Scherer ya no está. ¿Cree que vaya a cambiar la temática de la revista?
No.
¿Tiene toda la libertad de hacer?
Absolutamente. Digo, Julio Scherer se retiró de la dirección de Proceso. Mucha gente se lo olvida. Claro, la gente no tiene obligación de saber, pero desde 1996, él, junto con el subdirector entonces, Vicente Leñero, dejaron de dirigir la revista. Claro, Julio Scherer iba con frecuencia a la revista. Primero hubo, al dejar la dirección de Proceso Julio Scherer, un experimento fallido de tres directores: Carlos Marín, Roela López Narváez y Rafael Rodríguez Castañeda. Como fue fallido ese experimento, se designó a un director que es Rafael Rodríguez Castañeda, que desde el 2000, que desde el 99 es director de Proceso. Y las responsabilidades en la dirección son de él, aunque el presidente del consejo de administración, es decir, la empresa editora de Proceso, fue Julio Scherer durante esos años, pero la operación de la revista, la dirección de la revista, ha sido de Rafael Rodríguez Castañeda, y no ha habido ninguna modificación a la línea editorial. Okay. Ni la habrá, espero, aun cuando pueda haber un cambio en la dirección, pero mientras sea el actual director, yo no veo ninguna modificación. Okay. No es más, ya no permitiríamos los que ahí trabajamos.
Ah, muy bien, eso es lo importante.
¿Por qué anda por ahí circulando una versión mentirosa?
Algo de un familiar de...
Pues es público que dijo que la hija de Julio Scherer García, la hija menor, María Scherer, se casó con Juan Ignacio Zavala, el cuñado de Felipe Calderón y hermano de Margarita.
Hermano de Margarita Zavala, sí.
Pero no, ahí no hay ninguna relación. En primer lugar, porque María Scherer ya no trabaja en Proceso, no tiene ninguna responsabilidad en Proceso. Y en segundo lugar, porque es su vida personal. Esa versión mentirosa pasa por alto, bueno, difunde la estupidez enorme, de que influyen, ya no digamos Juan Ignacio Zavala, sino Margarita Zavala y Felipe Calderón. Es una estupidez del tamaño del planeta. Quienes son lectores de Proceso se dan cuenta perfectamente de que...
De que siguen la misma línea.
Pues claro, pero además, estar hablando con alguien que da cobertura a los asuntos del PAN, está hablando a alguien que publica lo que quiere el Proceso.
Claro.
Está hablando a alguien que es crítico de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, de Juan Ignacio Zavala. Y eso, por eso me parece que es una estupidez de quien propaga esa versión, y me parece que es importante sencillamente decir, no tenemos que aclarar nada porque es falsa, pero sencillamente quienes son lectores de Proceso se dan cuenta perfectamente. Ni modo que ahora todavía pueda sostenerse esa versión cuando publico este libro.
Claro.
Que le sigan haciendo caso, yo no creo que le sigan haciendo caso a personas estúpidas que difunden esa estúpida versión. Y me parece que hay que darle la respuesta contundente a una cosa que de pronto puede confundir a algunas personas.
Claro, a mí sí ya me quitó la duda, yo sí tenía dudas, ¿no? Entonces, digo, yo no soy, digo, es que realmente parece que una mentira dicha mil veces se la creo, ¿no?
Pero si usted es lectora de Proceso, se da perfectamente.
Soy lectora, pero no muy asidua, le soy honesta, solamente cuando un caso así que me interesa, como el de la Casa Blanca, etcétera, etcétera, los sí lo compro, ¿no?
Pues
digo,
está correcto, pero por eso precisamente lo digo con ese énfasis, porque pues sí, hay gente que se confunde.
Sí, por eso yo digo, muchas gracias, a mí sí me quitó la duda.
Pues, pero entonces nos interesaría mucho, yo creo que el tema es tan extenso, tan importante, nos gustaría mucho, después ya le hacemos otra invitación, claro, y sí, a muchos lados, para que presente el libro. Hay muchos foros que nos interesa conocer esto, entonces ya le pediríamos a Emma, que es el contacto, y para que en breve consigamos el libro y ya les informamos en el programa Morena Mujeres Trabajando, dónde va a estar el libro, ¿no?
Sí, claro que sí, Irma, eso es muy importante que lo hayas mencionado. Tenemos en su agenda, en algún momento que usted quiera regresar, volvemos a invitarlo al programa. Incluso aquí podríamos hacer una representación, porque ya fue presentado su libro, pero continúa presentándolo por todas partes. Me parece muy bien, si está cordialmente invitado a regresar, si es que está si está a gusto aquí con nosotras, porque no sé.
Sí, claro que sí.
Sí, le ha parecido bueno. Si se da cuenta, somos como principiantes.
No, está muy bien. Yo me adopto a todo.
No, y lo bueno es la sencillez que tiene usted, ¿no? No nos pone tan nerviosa. Digo tal porque sí estamos un poquito.
No se preocupe. Sí, es muy importante para mí. A mí lo que me interesa naturalmente es difundir mi trabajo. En este caso es un libro. Y yo voy a donde me inviten. Acabo de estar la semana pasada en Ciudad Obregón. Uh-huh. Fui a Oaxaca, fui a la Feria del Libro de Saltillo. Yo voy a todas partes. Me han invitado a colonias aquí en la Ciudad de México y naturalmente que voy. No es solamente vender libros, que claro que me interesa venderlos, porque uno tiene el derecho legítimo de ganarse un dinero más.
Claro.
Sino pues mi trabajo es un asunto de interés público. Yo difundo asuntos de interés público, que pienso que es importante que la gente, los ciudadanos, conozca. Y si los panistas me invitan, naturalmente que también.
Porque desgraciadamente sí, los mexicanos no somos muy dados a leer, ¿no? Digo, hablando en términos generales. Y a veces esto que dice usted, que el precio del libro es muy económico, pues eso nos da la pauta para poder comprar el libro, ¿no? Porque hay libros hasta de 500, 800 pesos, ¿no? Es imposible.
Hasta de más de 500.
Bueno,
el otro día, precisamente, en la Feria del Libro de Saltillo, Hernández, el cartonista de La Jornada y de Proceso, que es un genio, hizo un libro sobre Che Guevara. Pero es un libro que, claro, es un libro muy laborioso, de mucho trabajo, impecable libro, con un papel especial para la impresión de los dibujos que él hace. Y es un libro que cuesta más de 250 pesos. Uh-huh. Entonces, es natural que haya gente que le cueste trabajo comprarlo. Sí, hay ediciones, las ediciones que usamos nosotros, tratamos de que sean más económicas para que sean más accesibles. Y también, yo creo que uno tiene el deber de ir a hablar con la gente, más allá inclusive del libro. Pues si lo que nos está pasando, por lo que está pasando en el país, por ejemplo, eso discutirlo no solamente por una cuestión de desahogo, sino es un asunto de formación política,
claro,
que es el deber, por ejemplo, caso de un partido político como Morena, pues es un asunto de formar no solamente cuadros partidarios, sino formar ciudadanía.
Uh-huh. Sí.
Ciudadanía. Entonces, ese que era un deber fundacional del PAN, el PAN se fundó para generar ciudadanos. Bueno, pues se ha convertido en otra cosa, pero Morena se supone que se propone ser algo distinto. Pues a veces no se ve.
Sí.
Pero el hecho de que estemos hablando aquí tiene que ver justamente con formación de ciudadanía.
Pero además en Morena Mujeres estamos formando compañeras con una visión política de todos los niveles para que participemos y tengamos claridad, primero en la denuncia de lo que está pasando en el país, segundo para empoderarnos y tercero para hacer también una segunda fuerza de cambio social. Entonces Morena Mujeres es bien importante a través de Radio AMLO y a través de todos los frentes que estamos teniendo en este momento.
Y no solamente para ser ciudadanos participantes y participativos, actuantes en la vida pública, sino también para ejercer el poder.
Así es.
O sea, no solamente es para participar, sino para ejercer el poder público, para diseñar políticas públicas, para efectivamente traducir ya en el ejercicio del poder público, en los diferentes ámbitos, los planteamientos que se hacen desde un partido político, porque el objetivo de todo partido es la conquista del poder público, tanto el ejecutivo como el legislativo. Entonces, eso es importante en la medida en que haya una formación más sólida de los cuadros, pues será más eficaz el trabajo que se haga con la ciudadanía, particularmente desde el ámbito de las responsabilidades públicas. O sea, el hecho de que haya gente capaz de, por ejemplo, manejar una estación de radio del Estado, digamos Radio Educación, que es de la Secretaría de Educación Pública. A ver, si gana López Obrador en el 2018, ¿quién va a dirigir Radio Educación? Entonces ese es el asunto.
Radio AMLO.
Y el asunto es, a veces el problema es que Morena creo que todo lo quieren hacer depender de un solo individuo.
Uh-huh.
No, hay que generar cuadros. Es que López Obrador esto, que López Obrador.
No,
pues no es suficiente.
De hecho, aquí nosotras, aquí en la Secretaría de Morena, estamos precisamente trabajando en eso. Tenemos una escuela que le llamamos itinerante porque está llevándose a cabo en diferentes delegaciones.
Ajá.
No estamos solicitando que la gente venga aquí, sino estamos llevando hacia allá todo ese aprendizaje.
Claro.
Que bien dice usted, nos hace bastante falta a muchos. En este caso, las escuelas itinerantes es de formación política para mujeres.
Uh-huh.
Nosotros estamos también colaborando y haciendo la parte que nos corresponde en cuanto a esa enseñanza que necesitamos, porque primero necesitamos conocer, saber, para poder después participar, que esa es básicamente la idea de Morena Mujeres, empoderarnos, conocer, para poder ejercer el poder bien, de la manera que debe de ser, ¿no?
Claro.
Bien. Pues yo creo que el reto es este, es decir, Morena con cuadros, Morena a los diferentes niveles, esa es la tarea que está intentando Morena, y un poco quitar la idea de que en Morena solo se hace lo que dice nuestro líder, sino se están creando pues en todos los estados de la República y en todos los niveles, en todas las secretarías, estos cuadros políticos. Y bueno, ahorita que Morena es gobierno en varias delegaciones, en varios municipios, entonces pues estamos en el trabajo desarrollando este trabajo. Morena tiene cuadros muy capaces, pero falta más todavía, muchos más cuadros, ¿no?
Sí, tiene que persigan a la presidencia.
Por eso nos estamos preparando más todavía, porque en realidad sí hay mucha gente preparada,
Sí, hay que estar consciente de que la misma coalición de intereses que en el 2006 se integró. Igual en el 2012, pues está articulándose perfectamente para eso. Entonces, por eso es parte de lo que también yo les digo cuando me invitan a una presentación así o me piden mi opinión, yo digo, es no se fijen solamente en lo que las encuestas vean, también con mucha reserva. Miren, cuando las encuestas de las elecciones del 5 de junio se publicó en El Financiero una encuesta que daba a Morena con el doble de lo que tenía el PRD, hubo un festejo prácticamente de la independencia de México. Tranquilos, primero vean quiénes son los que publican esa encuesta, quiénes los hacen. Y en todo caso veanlo como una cuestión como un insumo de información, no como lo que va a ser inevitable. Y lo que pasó fue pues algo muy diferente. ¿Por qué razones? Por muchas, sobre todo porque hubo un enorme abstencionismo y porque mucha gente efectivamente no se entusiasmó por esta elección y porque no hubo por parte de la autoridad electoral en particular una estrategia para hacer que la gente fuera a votar, ¿no?
Más bien esa fue la estrategia, pues, de ellos, ¿no? El que no fuera
la gente. Por supuesto. Pero entonces, yo digo, cuidado con...
Claro, pues,
ahora bien. También con las encuestas que se publican, pues sí, en todas sale López Obrador arriba.
Claro, pero...
Pues sí, pero también en 2006 eso ocurría. Entonces, en vez de... A veces ese tipo de cosas sí entusiasman, y eso sí motiva seguramente a mucha gente que simpatiza con López Obrador, pero a final de cuentas son solamente insumos, son informaciones transitorias, porque para ganar una elección se requieren muchas
cosas.
Otras cosas. En fin, aunque pues, andamos de un tema a otro, es muy enriquecedor, por ejemplo, estar intercambiando puntos de vista con ustedes, y yo estoy en su
Muchas gracias. Me están comentando que vamos a una pausa musical breve y regresamos.
Bueno, de la vida.
Yeah.
Pues estamos aquí nuevamente escuchando Radio AMLO, www.radioamlo.org. Le mando un fuerte abrazo y un saludo muy afectuoso a nuestro amigo Cuasi y por supuesto al Inge Varguitas. Un abrazo y un beso para usted, Inge.
Continuamos aquí con Álvaro Delgado Gómez. Ya es la última parte. Él tiene algunos asuntos y nos está comentando que tiene que retirarse. Regresamos, pues, muy amable nuevamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Algunas preguntas que tengan ustedes que hacerle.
La última, ¿tiene alguna otra presentación ahorita? Ahorita es el momento que lo puede decir. ¿Al aire?
No tengo previsto pronto una nueva presentación. Hasta agosto en Coyoacán, justamente también. Okay. Morena de Coyoacán me invitaron, pero yo voy a donde me haga favor de invitarme. Seguramente en las ferias del libro que viene, en Monterrey, Guadalajara, el Zócalo, en las grandes ferias voy a estar, pero voy a los lugares inclusive donde no hay feria de libro, ¿no? Entonces, okay. No hay en puerta ninguna presentación pronto, pero ojalá que quienes nos escuchan puedan interesarse en este trabajo, que seguramente les será de utilidad en términos informativos y ojalá que les resulte atractivo, además, enterarse de asuntos que no van a encontrar en ningún otro medio.
Claro. Pues yo quiero hacerle una pregunta que estaba yo queriéndosela hacer desde que llegó, desde el principio. ¿Quién lo motivó a hacer este trabajo? Porque ya ve que en un principio decíamos que de alguna forma es hasta cierto punto riesgoso y todo esto. ¿Qué es? ¿Cuál es el motor, el motivo por el que usted se dedica a esto?
Ah, porque soy periodista. Bueno, porque me parece que desde el ámbito periodístico uno contribuye a que el país sea mejor. Pareciera un asunto idealista, pero finalmente mi motor es justamente investigar y difundir asuntos que son de interés general para que los ciudadanos mejor informados tomen mejores decisiones.
Claro.
Yo me definí por el periodismo desde muy joven y creo que no pude haber tomado mejor decisión. Yo soy periodista desde hace 30 años, pero desde antes de serlo yo me sentía atraído por esta actividad y me ha ido bien. Trabajé efectivamente en el Financiero, en el Nacional, en el Universal, y con tanta fortuna que pronto entré al medio que yo quería trabajar, que era la revista Proceso, y sí tuve la fortuna de tener como maestro a Julio Scherer García, y tengo el privilegio de trabajar en una publicación que tiene solamente como límite la capacidad o la incapacidad de los que allí trabajamos. No tenemos intereses, no tenemos limitantes, y por eso hacemos lo que queremos. Yo creo que no hay ningún medio como Proceso, ninguno. Y en ese sentido, pues es un privilegio trabajar ahí. Y a veces, pues sí, nuestras limitantes son los únicos obstáculos que tenemos en esa publicación. Pero yo, además de hacer mi trabajo en Proceso, yo creo que también es importante que los periodistas hagamos libros, porque los libros permiten explayarnos sobre asuntos que son relevantes, como por ejemplo mi libro del Yunque, Yo ya había publicado cosas en proceso, pero lo que pensé cuando supe de esta organización secreta fue, eso tiene que terminar en un libro, porque hay que profundizar, hay que...
Y plasmar, ¿no? Entonces, que no se pierda.
Este es mi cuarto libro, y claro que voy a seguir escribiendo libros, siempre y cuando tenga temas, cosas que decir. A mí me ha ido muy bien con mis libros, y eso, pues claro que lo agradezco a la gente que se interesa en ellos. Y si ha tenido éxito, por ejemplo, este libro, sin ninguna difusión más que la de proceso, ha sido en buena medida también porque ya me conoce mucha gente, uh-huh. Que soy periodista, que tiene pues credibilidad, uh-huh. o que mi trayectoria la ha seguido en proceso, o en los medios en que he trabajado, que siempre trato de honrar. Entonces, yo en ese sentido estoy muy comprometido con mi trabajo y lo voy a seguir haciendo como hasta ahora. Bueno, no como hasta ahora, yo trato de hacerlo siempre mejor. Y bueno, lógicamente estoy sujeto también a escrutinio. Si hay quien cree que hago un mal trabajo y me puede criticar perfectamente, pues sí, claro. No soy intocable.
Muy bien, muchas gracias. Pues ya nada más para que ya en tres palabras, en una frase corta, la pregunta obligada. Como es un programa de mujeres, hecho de mujeres y de la Secretaría de Mujeres, ¿qué es para usted el feminismo?
Bueno, el feminismo como es una posición de mujeres ante la sociedad. Yo respeto las expresiones de todo tipo, y yo sí creo, y no solamente creo, practico la igualdad entre géneros, sin duda.
Esa es la segunda pregunta, pero acá sí, no.
Para cerrar con broche de oro. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Un placer conocerlo.
Pues, muchas gracias a ustedes.
Qué gusto. Yo sabía del libro.
Vamos a una pausa, compañeros, y nos pedimos aquí al.
Y en un clamor, mil voces de combate. Buenas tardes a Morena Mujeres
Trabajando.
Queremos comentar algo muy importante. La compañera Irma de la Cruz y su servidora Gloria Pimentel, que soy secretaria de la Mujer de Mujeres Cuauhtémoc, y la compañera Irma de la Cruz, que es una militante de izquierda y feminista con una trayectoria muy larga. Queremos mencionar lo siguiente. Nosotros estamos haciendo un apoyo a los maestros, al magisterio, en el plantón que está en la Plaza de la Ciudadela. Pertenecemos a una organización también de médicos democráticos, donde están confluyendo además otras organizaciones médicas y trabajadores de la salud en apoyo a los maestros. Les queremos mencionar que existe una carpa de servicio médico, donde hicimos un rol para estar continuamente con los compañeros, y además decirles que del rol de médicos, la mayoría somos mujeres. Eso es un buen trabajo por parte de la Secretaría de la Mujer. Quiero mencionarles que se necesita seguir apoyando a los compañeros en algunos rubros en especial. Por ejemplo, la cuestión de medicamentos, estamos bastante bien saturados, no hay problema, pero estamos viendo que los compañeros, por la cuestión de la lluvia y el frío, necesitan más cobertores, plásticos, cuestiones que tienen que ver con suéteres. Hoy vimos unas compañeras que llegaron a pedir suéteres, entonces por favor, necesitamos más apoyo en este sentido, y aparte la cuestión de los alimentos. Les queremos decir también que es un ejemplo a seguir la lucha de los maestros, y en especial de las maestras, porque las maestras, las compañeras, no solamente han tenido que dejar a sus familias o estar indirectamente al pendiente de las familias y también su trabajo, porque implica la amenaza de despido por parte de la SEP, sino que además están luchando, están al frente de las movilizaciones, y además porque es un grupo importante de compañeras, de maestras que están participando en las movilizaciones, en los plantones, etcétera. Es en ese sentido, y le voy a pasar a la compañera Irma de la Cruz para que mencione también algunos otros aspectos del apoyo al magisterio.
Sí, pues qué gusto saludarlos. A mí me da una gran alegría estar aquí en el espacio de nuestras queridas compañeras Morena Mujeres Trabajando. Creo que cualquier foro donde la mujer pueda participar, pueda formarse, pueda analizar lo que está ocurriendo en nuestro país es una cosa fundamental, es una tarea muy grande. Yo claro. Platicaba con mi querida compañera que somos parte de Morena Cuauhtémoc, la doctora Gloria, que es nuestra secretaria de la mujer. Platicaba con ella de que hay diferentes niveles de participación de las mujeres. Magda, Emma, esto es una cosa muy importante, porque tenemos un muy buen nivel de compañeras mujeres que son líderes sociales, que son líderes en sus colonias, que han participado en diferentes tipos de luchas, y que tenemos también un gran grupo de compañeras de mujeres comités de base, donde todavía no hemos logrado llegar a este gran número de compañeras, porque están muy interesadas en participar en Morena, están muy interesadas en acercarse a lo que plantea Morena. Entonces, creo que en siguientes programas vamos a platicar, porque yo creo que al igual que en la Cuauhtémoc, esto es un fenómeno que estamos viviendo nosotras como mujeres en todas las delegaciones del Distrito Federal, y estoy segura que en todo el país, ¿verdad? Es decir, que vamos a ir empujando, organizando a las diferentes mujeres, comités de base, dirigentes, etcétera, para que logremos avanzar como un gran grupo de mujeres. Entonces, gracias. Por eso me da mucho gusto estar en este programa.
Gracias.
Y bueno, platicar con ustedes rápidamente de la actividad que nos corresponde este sábado. Estaba yo precisando la fecha porque luego ando medio despistada. Entonces es el 9 de julio, sábado 9 de julio, que viene siendo ya nuestra tercera o cuarta, ya cuarta, ¿verdad? Que viene siendo nuestro cuarto taller de la escuela itinerante de formación política para las mujeres. Entonces recuerden ustedes
que en el caso de estamos trabajando, el mismo tema se va pasando a los diferentes talleres, y es muy importante que nos estamos agrupando por delegaciones. Entonces, en el caso de Azcapotzalco Cuauhtémoc, nos toca el tema cuerpo en la mujer con la licenciada Cecilia Peregrino Gutiérrez. Y bueno, en Gustavo Madero, en Miguel Hidalgo, en Tlalpan, Álvaro Obregón, Iztacalco, Iztapalapa, Cuajimalpa y Xochimilco, estamos agrupándonos dos delegaciones en cada uno de los talleres para poder continuar esta formación. Entonces, las direcciones las están en la página, o quieren que las mencionemos. Ah, muy bien. Entonces vamos a ver. En la delegación Azcapotzalco, acuérdense que el horario es de 9:30 a 13 horas. Es muy interesante. Hemos participado nosotros en los talleres que ya en los tres talleres anteriores, en el caso de a nosotras que nos toca Azcapotzalco Cuauhtémoc. Entonces, Azcapotzalco Cuauhtémoc, en la Casa de la Palabra, José Emilio Pacheco, en José F. Gutiérrez número 353, barrio de Nextengo, Metro Refinería. En Gustavo Amadero, Colegio Galileo Galilei, Dunas, esquina Boulevard Temoluco, Residencial Acueducto de Guadalupe. Miguel Hidalgo, en Sor Juana Inés de la Cruz, en número 248, Colonia Agricultura. En Tlalpan, Avenida San Fernando, número 520, en centro de Tlalpan. En la Álvaro Obregón, en Barranca del Muerto, número 386, en la Colonia Guadalupe Inn. En Iztacalco, en la Casa de Cultura Mazapili, que es Retorno 4 Sur 16, número 36B, en la Agrícola Oriental. En Iztapalapa, en Avenida Telecomunicaciones, en Colonia Ejército Constitucionalista, módulo 10. En Cuajimalpa, Ocampo, número 120, esquina Puebla. Y en Xochimilco, en Nativitas, número 491, en el barrio Jaltocan. Entonces, las invitamos este sábado 9 de julio a nuestro cuarto taller de 9:30 a 13 horas. Allá las esperamos a todas.
Pues eso es todo por el día de hoy, y vamos a tener que retirarnos. Tenemos algunos pequeños problemas técnicos, entonces los esperamos el próximo martes. Muchísimas gracias por escucharnos y continuamos el próximo martes.
Y continúa la programación gracias a Radio AMLO, www.radioamlo.org. Estamos a punto de cumplir 10 años rompiendo el cerco informativo. Este 30 de julio se cumplen 10 años.
Hasta luego.